Buenos días y bienvenidos una vez más a Ágora en fase de pod.
Ágora en fase de pod.
El mercado inmobiliario en Aragón es uno de los temas más trascendentales para los ciudadanos de esta comunidad. Tener un hogar es una necesidad primaria, aunque no todos pueden disfrutar de ella. Por ello, vemos conveniente dedicarle el tiempo necesario y que se merece a este tema. El informe del mercado inmobiliario, presentado e impulsado por la Cátedra en Mercado Inmobiliario, fue publicado el pasado lunes 26 de febrero. Por ello, desde Ágora nos hemos desplazado a la Facultad de Economía y Empresa para hablar con Luis Fabra Garcés, director de la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza.
Bien, la primera pregunta que queríamos hacerte es un poco general, que nos expliques un poco los principales puntos, en resumen, del informe, para pensando en alguien que no es experto en el mercado inmobiliario.
Bueno, pues los aspectos más destacados del informe del cuarto trimestre, que a su vez es un balance del año 2023, es que el mercado en cuanto a compraventas está descendiendo, es decir, la actividad se ha reducido. Es una línea que se viene produciendo durante la mayor parte de los trimestres de 2023, después de un extraordinario 2022, y que durante 2024 vamos a seguir en un proceso de reducción del número de compraventas. Aún así, esa caída de compraventas ha sido de apenas menos del 10% con respecto al año 2022, que fue un año extraordinario con tipos negativos y con niveles de ahorro por parte de las familias importantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, continuidad en cuanto a la reducción del número de compraventas y, por otro lado, ya una práctica estabilidad en cuanto a precios, que podría dar lugar incluso a unos primeros descensos durante la primera mitad del año 2024, no muy importantes porque el crecimiento durante estos años no ha sido muy intenso, con lo cual las reducciones pues, se pueden producir, pero no de intensa cuantía. Otros aspectos reseñables en el informe, pues la caída más importante del número de hipotecas, ha reducido más el número de hipotecas que el número de compraventas. Esto se ha debido por el alza de los tipos de interés. Y por otro lado, pues la actividad en cuanto a la demanda extranjera, es decir, cada vez es mayor el peso de los compradores extranjeros dentro del mercado inmobiliario de Aragón. También se replica esta situación a nivel nacional. Y bueno, pues estos son básicamente los aspectos más destacables.
¿Cuál dirías que es la finalidad de este informe?
Bueno, lo que perseguimos ya no solo con este informe, sino todas las actividades que realizamos desde la Cátedra de Mercado Inmobiliario es la transparencia. Normalmente el mercado inmobiliario, las personas que acceden a él por necesidad, por comprar una vivienda, alquilarla, pues acceden con una posición de desequilibrio en el sentido de que no hay una visibilidad del mercado. Es un mercado relativamente opaco, ¿no? En cambio, con este tipo de publicaciones, pues por lo menos cada trimestre podemos informar de cómo van las cosas, dónde está situado el mercado, hacia dónde se dirige, cuáles son las perspectivas, cuáles son la evolución de precios. Es decir, que una decisión tan importante que tienen muchas personas, la más importante a nivel económico en su vida, como es comprar una vivienda, pues por lo menos que vayan parcialmente acompañados con información del mercado, ¿no?
Has dicho que había una reducción del 7% en la compraventa, ¿verdad?
Cerca del 10%.
¿Qué factores crees que han contribuido a este cambio?
El más determinante ha sido el alza en los tipos de interés. Ese ha sido el aspecto que más ha dañado el nivel de demanda. Hay otros factores que están también teniendo una incidencia distinta a la que tuvieron. Por ejemplo, el hecho de que el empleo ya no está creciendo a los niveles que teníamos durante los últimos años, o el crecimiento económico, el PIB, ha dejado de crecer con la intensidad que teníamos en el pasado. Pero tampoco estamos viendo cambios radicales al sentido negativo, sino que el crecimiento económico está siendo más estable, la tasa de paro se va manteniendo, es decir, que claramente lo más dañino ha sido los tipos de interés y también es la esperanza. Es decir, que en la medida que ya se ha agotado el ciclo alcista de tipos de interés y las perspectivas son de cierta estabilidad, lo normal es que el número de compraventas, posiblemente en la segunda mitad del año 2024, ya empiece a estabilizarse.
Entonces, ¿diría que son números positivos o...?
Bueno, es una vuelta a la normalidad. Yo lo he calificado como aterrizaje suave, que no es un calificativo porque se asigna a lo que utilizó Solves en la época de cuando se quería citar que realmente había una crisis, pero en este caso los datos claramente muestran eso. Es decir, después de una época relativamente eufórica, el 2021 y 2022, pues ahora estamos poco a poco reduciendo, pero a niveles más o menos normalizados. A veces la pregunta es ¿qué es lo normal? Lo normal en Aragón estaría en 9-10 compraventas por cada 1.000 habitantes ese año. Estaríamos hablando en torno a 13.000 compraventas. Hemos cerrado el año 23 en 15.000. Es decir, que estamos claramente por encima, estamos en más de 11 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Entonces, poco a poco iremos hacia esas 9-10 compraventas cada 1.000 habitantes y año, que sería la normalidad. Pero es que ha habido épocas que hemos tenido 5-6 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Por tanto, siempre hay que poner el foco desde un punto de vista amplio, ¿no? Pues tener una visión miope del mercado de únicamente lo que ha ocurrido últimamente, sino ver con series históricas que tenemos en el informe de más de 20 años, claramente en qué posición estamos. Y no estamos mal. Estamos peor que en el 22, pero no estamos mal.
¿Y esas compras de vivienda que se hacen con el fin de alquilarlas o reformarlas y venderlas, directamente venderlas?
Bueno, nosotros el dato fundamental que tenemos es de las escrituras públicas. En una escritura pública tú no tienes esa información, ¿no? Lo que sí que tenemos es el censo. Y el parque de alquiler en Aragón viene a ser el 20% del total. Entonces, sería bueno, la mayoría de las finalidades creemos, por las conversaciones con agentes del mercado, que es para residir, para que la gente compra para vivir. Ha habido una parte durante los últimos años que se ha comprado para alquilar, pero el mercado del alquiler está bastante mal. Hay muy pocos incentivos para alquilar una vivienda y, de hecho, pues habría que intentar fomentar o favorecer el que haya un mercado más ágil desde el punto de vista del alquiler. Pero yo creo que muy poca gente está comprando para alquilar, lamentablemente, porque sería bueno que realmente se comprase para alquilar, porque hay una necesidad de vivienda en alquiler.
¿Cómo diría que va a ser el futuro del mercado inmobiliario en Aragón? ¿Cómo, hacia dónde va?
Yo creo que nos vamos a una cierta normalidad. Lo que ocurre es que los últimos 20 años no estamos acostumbrados a la normalidad. Es decir, que era lo tradicional en el mercado inmobiliario, ¿no? Pero los últimos años han sido de intensas subidas, intensas bajadas, hemos vuelto a subir, ahora parece que comenzamos a bajar. Entonces, normalmente tendemos a pensar que en el futuro ocurrirá lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Reciente, ¿no? Y yo tengo la expectativa o la esperanza de que lógicamente, dentro de los lógicos movimientos al alza o a la baja que se produce un trimestre a otro, pues consigamos una velocidad de relativo crucero, ¿no? Es decir, que nos situemos en esos niveles de entre 9 y 11 compraventas por cada 1.000 habitantes ese año y no nos vayamos ni a 14 ni nos vayamos a 5 o 6. Es decir, que me gustaría que fuese así porque creo que es bueno, porque a nivel estratégico es el tener un mercado estable donde los precios no sufran modificaciones importantes es relevante para que la gente pueda acceder a la compra de vivienda.
Sí. En el informe hacéis una distinción entre pueblos más pequeños, la compraventa entre pueblos más pequeños y ciudades, y que pueda haber niveles más altos de compraventa en el pueblo y no en la ciudad.
Bueno, nosotros hemos desglosado, creo que son en torno a los 25 municipios más importantes de la comunidad autónoma, y luego en una página del informe se desglosa para cada provincia los 8 municipios más importantes en cuanto a número de compraventas. No abordamos los municipios ya más pequeños, porque lógicamente tenemos que establecer una ordenación, son más de 100 páginas los que tienen el informe, y lógicamente tenemos que abordar lo más relevante desde el punto de vista del mercado. Sí que hemos hecho desde la cátedra un trabajo específico para colegios registradores en el ámbito de la despoblación y el mercado inmobiliario, que es otro ámbito de especial interés, especialmente en nuestra comunidad autónoma, y que próximamente, a lo largo del mes de marzo, el Colegio Registrador de España publicará su página web y están elaborando ahora su correspondiente nota de prensa, pero es un ámbito distinto. Es decir, que ese ámbito en las presentaciones trimestrales no es uno de los focos principales del informe.
¿Cuál sería has hablado de lo que te gustaría que pasara. Entonces, si nos pudieras hacer una respuesta de cómo sería el mercado ideal para este 2024.
Bueno, es una muy buena pregunta porque casi me preguntas si es buen momento para comprar o vender, pero yo creo que no hay que focalizarse en eso, porque estamos hablando en ese caso de necesidades personales, sino que creo que es razonable que ocurra es, sobre todo en el ámbito de los precios, la estabilidad. Porque es lo que permite dar confianza a comprador y vendedor. Lo que es malo en el mercado es que haya crecimientos importantes del precio de vivienda. ¿Por qué? Porque excluyes a potenciales compradores. Si los salarios suben al 3, al 4% y el precio de vivienda sube un 10, hay gente que se queda fuera del mercado. Cuando hay reducciones de precios importantes también es malo. ¿Por qué? Porque personas que podrían plantearse comprar, esperan que siga bajando el precio para comprar más barato. Por tanto, la estabilidad de precios es el escenario más adecuado para tener una buena dinámica del mercado.
Bueno, cambiando de tema, ¿por qué dirías que están, ahora que salen tantas noticias del alquiler, por qué dirías que está tan caro el alquiler?
Es clarísimo, el problema es un problema de oferta, de disponibilidad de producto. Hay un desequilibrio absoluto entre derechos y obligaciones de propietario e inquilino. Y hay una ausencia casi absoluta de seguridad jurídica. Si tú firmas un contrato, lo depositas en la fianza en tu comunidad autónoma y el incumplimiento de ese contrato, la única consecuencia es que el problema lo tienes tú como propietario, no tienes ninguna salvaguarda, ninguna defensa, realmente no hay seguridad jurídica. Cuando no se cumple un contrato y no hay consecuencias, no hay seguridad jurídica. Y eso es lo que está ocurriendo. Las reformas legislativas de los últimos 15-20 años lo que han hecho es empeorar cada vez más. Las medidas que se van a adoptar ayer de los precios máximos van a seguir agravando el problema. Es decir, lo que hace falta es dar seguridad jurídica y generar incentivos. Que viviendas que ya existen salgan al mercado, pero no castigando a aquellos propietarios que la tienen, sino fomentando a través de bonificaciones fiscales, incentivos, seguridad jurídica, que realmente esas viviendas salgan al mercado. Incrementando la oferta, bajaremos los precios.
¿Qué incentivos aplicarías?
Por ejemplo, ¿por qué no podemos plantear que una persona que tenga una vivienda vacía, si la alquila, se bonifique en el impuesto de bienes inmuebles? ¿O que una persona que compre una vivienda usada y paga transmisiones patrimoniales se vea bonificado parte de ese si lo alquila durante 10 años y si no lo tenga que pagar? ¿Por qué no podemos incentivar que empresas que promuevan vivienda para alquilar, el famoso Build to Rent, tengan un tratamiento fiscal en sociedades más favorable? Es decir, generar incentivos. A mí no me parece mal que haya unos precios máximos de alquiler, pero si esos precios máximos de alquiler van acompañados de ventajas, de tal manera que el saldo neto para el propietario sea neutro. Bien, entonces, hay que diferenciar, por otro lado, en el ámbito del alquiler, aquellas personas que tienen capacidad de pago, que lógicamente el mercado tiene que actuar libremente, aquellas personas que tienen capacidad de pago pero limitada, no llegan al mercado, personas jóvenes, personas con bajos niveles salariales, ahí la administración pública tiene que actuar dando unas ayudas adicionales. Y luego aquellas personas que no pueden pagar ningún alquiler. Entonces, esas personas tienen que haber política de vivienda, tiene que haber parques de vivienda exclusivamente para esas personas que no tienen capacidad de pagar ese ni ningún alquiler. Pero hay que tratar a esos tres segmentos por separado.
No sé si habrás escuchado, supongo que sí, sobre un plan de colaboración público-privada del Ayuntamiento de Zaragoza, que hablan que van a invertir cerca de 56 millones de euros y que va a destinar a los jóvenes. ¿Cree que es una buena medida para que los alquileres sean asequibles para los jóvenes?
Cuando llevas cerca de 30 años en el mercado, hay cosas que de repente se ponen de moda. Ahora está de moda el concepto público-privado. Me parece bien, es decir, pero esto es lo de la zanahoria y el palo, ¿no? Es decir, si por un lado dices quiero fomentar, pero por otro lado, a nivel de España, lo que se hace es penalizar a aquellas empresas que tengan una actividad de alquiler de vivienda, por ejemplo, si una persona es vulnerable y no puede pagar, no tiene nada que ver si el propietario es una persona física o es una sociedad mercantil. El tratamiento es mucho más desfavorable a la sociedad mercantil. El plazo de obligatorio de contrato tampoco. Es decir, por un lado favorecemos, pero por otro lado penaliza. En algún momento se tendrá que poner de acuerdo las administraciones públicas. A mí me parece muy bien el planteamiento que hace el Ayuntamiento de Zaragoza. Igual que me parece muy bien que es otra medida que tomó hace unos años y que ha sido muy eficaz, y es que para determinados niveles máximos de alquiler, si tú estás dentro de esos niveles máximos, si el inquilino te deja de pagar, el seguro de impago te lo cubre el Ayuntamiento de Zaragoza. Y eso sí da seguridad jurídica. Entonces, y eso ha fomentado que haya alquileres y alquileres baratos, pero claro, muy limitados. Yo creo que esa medida tendría que ser mucho más amplia. Entonces, la colaboración público-privada me parece imprescindible. La demanda de alquiler es tan notable que todo el mundo tiene que ayudar. Tiene que ayudar a aquel propietario particular que tiene vivienda y que la podría alquilar y no está alquilando porque no lo tiene claro. Y todas las empresas que quieran apuntarse a ese plan de vivienda, fenomenal. Aquí se trata de no excluir a nadie, sino potenciar. Es una de las líneas que me parecen adecuadas.
O sea, has hablado de la seguridad jurídica. Si fueras la administración, ¿qué medidas prácticas tomarías para seguridad jurídica?
Pues fundamentalmente, algo parecido a lo que hizo el Ayuntamiento de Zaragoza, garantizar que cualquier situación de impago, si está justificada por una situación de vulnerabilidad, va a ser la propia administración pública quien va a atender, los servicios sociales correspondientes quien van a tener la garantía de ese. Otra cosa es aquella persona que pudiendo pagar no paga. Y la gente tiene que ser desahuciada y, lógicamente, pues bueno, la política de vivienda no se tiene por qué hacer contra la espalda del propietario, sino que la política de vivienda tiene que hacerla el sector público. Entonces, es garantizar el cobro en aquellos casos que no se pueden pagar y que hay vulnerabilidad, ayudar. Y eso es mucho más barato que construir viviendas. Pero aquellos casos que se impagan, en días tiene que estar liberada esa vivienda. Tenemos un ejemplo muy cercano. En Andorra ocurre esto. En una semana tú estás fuera de esa vivienda si no pagas teniendo capacidad de pago. ¿Y eso qué supone? Que haya más oferta de alquiler y haya más seguridad jurídica. Bien.
Y ya por último, la última pregunta, que ya nos has dicho que siempre te la preguntan. ¿Aconsejas comprar una vivienda ahora en Aragón?
Bueno, el aconsejar si comprar o no, pues bueno, una vivienda es para atender tus necesidades personales y por tanto depende si tienes o no esa necesidad. Yo, una persona que tenga claro su estabilidad laboral, su capacidad económica, tenga el ahorro suficiente y crea que su lugar de residencia durante mucho tiempo va a ser ese municipio de la geografía aragonesa, pues fenomenal, compras ahí y ya está, ¿no? Hay que plantearse porque el alquiler te va a salir mucho más caro que el pago de la cuota hipotecaria mensual media. Pero una persona que esté temporalmente o no tenga claro dónde quiere residir o le guste pues modificar, cambiar de trabajo, etcétera, pues a lo mejor la fórmula más adecuada no es comprarse una vivienda. Bien, entonces depende de las necesidades. Yo creo que más que la perspectiva de mercado. Yo, en la medida que no, si viese que claramente el mercado va a caer y tal, digamos, no, no es el momento, pero como he comentado al principio, creo que vamos a una cierta estabilidad y por tanto depende de la necesidad de cada cual.
Vale, pues ya estaría. Muchísimas gracias.
No, hombre, vosotros.
Bueno, pues muchas gracias, Luis, por esta entrevista y por concedernos un poquito de tu tiempo. Y esperemos que hayáis aprendido acerca del mercado inmobiliario y sobre todo acerca del mercado en Aragón. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene.
Ahora en fase de pod.